La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
En Road Market tenemos de todo. Encuentra alimentos, snacks, bebidas, artículos de limpieza y mucho más. Ahora puedes pedir tus productos desde Hugo, Uber Eats y Pida Fácil y recibirlos desde la comodidad de tu hogar. Road Market, todo lo que buscas en un solo lugar.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día lunes 3 de agosto del año 2020. Llegamos al mes de agosto. Para muchos es, tiene algunos días feriados. Así es que, pues bueno, hay que ver cómo le hacemos para recrear la feria en casa. Pero bueno, ese sigue siendo el concepto. Quedémonos en casa todo lo que se pueda, por favor. Con ustedes, Rodrigo Arias, Marcelo Betancur, Eugenio Calderón, Cristian Villalta, producen Hugo Agogó Bárbaro. Y Día Remota, Samuel Martel y Cristian Peñate, como siempre, mucho para conversar. ¿Qué tal, Eugenio Díaz de Noverte? ¿Cómo has estado?
¿Qué tal, Cristian? Bien, un saludo para Chelo, para Rodro, a Hugo, a Sammy Martel, Cristian Peñate, a toda la gente del gráfico. ¿Bien?
¿Bien?
Sí, sí, te puedes entretener. Haz rueditas de papel.
¿Ruedas de papel?
Ajá, y le pones un muñequito arriba y sentís que vas dando la vuelta.
La Chicago. Formidable. Sí.
Hace churros
españoles. Y si a uno le gusta, si a uno le gusta ir al circo, solo se mete a Twitter. Rodrigo Arias, ¿qué tal? Un gusto verte. ¿Cómo estás? Un
gusto estar con usted y la gente que nos sintoniza. Feliz agosto a todos. Hidrátense, por favor. Hay un calor y toda la gente estamos sudando como beduinos. Hidrate a sus hijos, que es muy importante. No dejen de tomar. Compren fruta. Ahorita las anonas están saliendo. Vayan a comprar.
¡Qué bárbaro! ¡Bárbaro!
Y, por favor, cuídense y quédense en casa hidratándose.
Muy bien. Ya cerremos el programa, ya el hombre lo dijo todo. Sí. ¿Qué dice Marcelo Betancur?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, un placer estar acá. Y nada, para los que siguen la MLS, desde el miércoles hay semifinales ya. Miércoles y jueves, y después viernes y sábado, Champions.
¿Sí? ¿A quién le va usted la MLS? Semana.
Yo me ha gustado cómo juega el Portland Timbers.
Pero usted no le iba al LAFC, me acuerdo que estaban ustedes muy entusiasmados con ese equipo.
Sí,
¿qué pasó?
Sí, todavía le voy, pero son los Dodgers. Ya.
Sí, increíble, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, el día arranca la semana con una noticia que la vimos en cámara lenta aquí porque hablamos con el Pichi y al menos una vez en las últimas semanas. Y nos decía el Pichi que... estaban esperando a ver cómo evolucionaba la situación para poder venir a iniciar los trabajos. Y bueno, hace unos minutos Santa Tecla confirmaba que Escudero ya no regresará. Así es que, bueno, otro entrenador, ¿no? Ya van dos que se fueron del país y que finalmente pues no pudieron volver o no quisieron volver. Al final el resultado es el mismo y creo que no, tampoco nos sorprende mucho, ¿no? ¿Quién queda fuera? Quedan fuera Coria, que todavía no ha... no se ha ni siquiera manifestado al respecto. El que ha hablado es el Negro Mesa Mayen y el Zarco.
Que está en Estados Unidos.
Sí. Pero bueno, ¿te sorprende, Eugenio?
No, ya la semana, hace 15 días nos venían anticipando este tipo de noticias. Uh-huh. Hoy ya no es contratos, hoy es a quienes les dan el Tebas. Y ya la semana anterior, pues ya tuvimos una semana bastante agitada con el tema de que nos dieron el Tebas de la hexagonal de la CONCACAF sobre los primeros días y le dieron el Tebas a don Lisandro Paul también en Alianza. Entonces, se sacuden árboles, caen ramas importantes. Yo creo que la de Osvaldo Escudero, como en el caso de cualquier técnico que ya no pueda desarrollar un proyecto en un club, es siempre una baja
importante.
Muy, muy importante. El caso de Once Deportivo también se comenta, se rumora que el técnico pasará a ser el que era el asistente de...
Pues sería lo más recomendable.
Del señor,
¿no?
Juan Cortés. Ajá.
precisamente por este problema del ingreso al país. Yo creo
claro,
que
se ahí complica todo muchísimo.
Vamos a conversar con el Pichi, estamos por llamarle y bueno, la verdad es casi que confirmar lo que ya él nos había dibujado, ¿verdad? Uh-huh. Y no hace mucho que hablamos con el Pichi. ¿Cuándo habrá sido, Marcelo?
Hace un par de semanas.
No, sí, hace un mes.
Sí.
Sí, vea,
¿lo tienes ya en línea?
Sí, ya lo tenemos en línea. Hola, profesor, ¿cómo está? Le hablamos del Wiri Wiri al aire. ¿Qué tal, profe?
Hola, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, profe? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su familia?
Bien, bien, estamos todos muy bien. Bueno, acá en mi casa, en Pilar, con mi hijo mayor y haciendo la cuarentena obligatoria porque tenemos 2 semanas más todavía de cuarentena.
2 semanas más. ¿Esa cuarentena es tan estricta como para solo salir a hacer lo estrictamente necesario, profesor? ¿O es una cuarentena? Descríbanos, por favor, cómo son esas medidas ahorita.
Sí, sí. Necesidades de pronto para hacer compras en el supermercado y bueno, lo que no se puede es pasar de distrito. No podemos ir a otro distrito. Siempre tiene que ser en las cercanías y no hacer reuniones, no se puede hacer reuniones. O sea que es bastante estricta porque el pico es muy alto de contagiados por semana, por día y hay que tener mucho cuidado.
Y el tema aeroportuario, profesor, ¿ya hay alguna fecha tentativa para que se pueda volar desde y hacia Argentina?
Mira, todavía no hay fechas porque no hay ni vuelos de cabotaje, no se están realizando vuelos de cabotaje, y menos internacionales. Ya. Habían dicho una fecha tentativa en los primeros días de septiembre, pero no se sabe nada todavía, está todo en veremos.
Así es que era imposible, profesor, que usted pudiese planificar la vuelta a los trabajos, ¿no?
Sí, sí, imposible. Si bien nosotros seguimos trabajando, nunca dejamos de trabajar. Es más, hoy trabajaron los chicos con Juan Gilardo, que es el preparador físico, y esa planificación va a seguir, porque Juan va a seguir ligado al club, porque es una necesidad del club seguir entrenando. Entonces decidieron los dirigentes que Juan va a seguir. Lo que sí, yo no voy a estar ligado al club contractualmente porque no tiene sentido estar tan lejos y no poder hacer nada con el equipo.
Profe Escudero, ¿y en Argentina cómo va el tema del regreso del fútbol? ¿Hay algún, es decir, ve usted alguna oportunidad de poder comenzar a trabajar allá o tendrá que esperar hasta el 2020 por allá también?
No, acá yo creo que como van las cosas, hay que esperar. Yo siempre he tenido trabajo acá en donde vivo, que es un barrio cerrado donde hay 600 casas y pertenecemos a una liga intercountry que es muy grande, que tiene como más de 2.000 equipos en diferentes categorías y yo siempre he dirigido acá y creo que no va a volver el fútbol por el momento. Y el fútbol profesional se están reuniendo los dirigentes con los clubes y todavía no se ha llegado a un acuerdo de cuándo pueden empezar a entrenar. Así que está bastante difícil el tema en este país porque los contagios son muchos y no paran. Así que después de estas 2 semanas vamos a ver qué es lo que sucede.
Profesor, me llama la atención lo que dice usted de Argentina, porque incluso la Conmebol ha programado en octubre, si no me equivoco, las eliminatorias. Uh-huh. ¿Cree que eso es realista o van a tener que mover todo?
No, eso es realista. Lo que pasa es que acá para que los equipos tengan un nivel competitivo tienen que entrenar, y si no entrenan van con mucha ventaja con otros equipos que sí ya lo están haciendo. Y si no, por eso tienen que resolver primero el tema de que los equipos vuelvan a los entrenamientos con normalidad para tener un estado físico acorde a estos campeonatos que son bastante exigentes.
Pichi, ¿se puede conocer hasta cuándo tenía usted contrato con Santa Tecla?
Sí, yo tenía contrato hasta fin de año, o sea, eran 2 torneos cortos, el que inició en enero y el que se iba a iniciar ahora.
¿Y cuál es
eso? Hemos decidido, Sí.
¿Cuál es el momento clave o la situación, la circunstancia clave para su desvinculación definitiva con Santa Tecla, como lo anuncia hoy con un comunicado el mismo club? ¿Qué rompe o qué espera no se podía lograr? ¿Cómo llega ese momento para quedar desvinculado y si hubo una negociación especial en el marco de la crisis sanitaria mundial?
Sí, más que nada nosotros hemos llegado a un acuerdo con los dirigentes, pero veníamos conversando ya del tema de mi vuelta a El Salvador, que cada vez se hace más imposible. Y si el torneo empieza en octubre y yo no puedo volver, y entonces no le veíamos el sentido de que yo llegue para cuando esté iniciado el torneo. Y siendo un campeonato que de pronto no requiere tanta necesidad de pelear por un descenso, eso también tiene mucho que ver. Y entonces hemos decidido un acuerdo, porque yo estuve muy de acuerdo, y acá también pasa por un tema de salud. Yo estoy en mi país y si me ocurre algo, yo recurrir, tengo obra social, tengo todo, y de pronto yo si me puedo llegar a enfermar en El Salvador, ya es un tema totalmente distinto a que me enferme en este país. Entonces, sabiendo que en El Salvador también las cosas no están bien con el tema de la pandemia, yo puedo correr un riesgo, no solo yo, sino el cuerpo técnico, los jugadores extranjeros, hasta los mismos jugadores también. Por eso yo deseo que esto tenga un parate en cuanto a los contagios y demás, y que puedan volver a la actividad, pero siempre y cuando se cuide el tema de la salud, sobre todo los jugadores y en todos los que rodean al fútbol.
¿Será algo complicado conseguir el finiquito en estas circunstancias, Pichi?
No creo que sea complicado, no. El finiquito me lo darán por vía digital, cablegráfica, pero no va a haber problema, no va a haber problema.
Bueno, profesor, la verdad es que todo esto es fácil de entender. Ya habíamos conversado con usted hace algunas semanas y pues la verdad el tema había quedado así un poco en la duda, ¿no? Yo creo que hay otros colegas suyos que pueden estar en una situación parecida. Así es que nada, desde aquí le deseamos que todo marche bien y estamos seguros que eventualmente volveremos a tenerlo por acá, profe. Le enviamos un abrazo.
Bueno, gracias, Villalta. Y para mí también es una noticia agradable y uno quiere estar siempre ligado al fútbol y estar al frente del equipo. Pero bueno, en esta situación es imposible y lo siento mucho también por Santa Tecla, que había confiado en mí, pero no va a haber... va a haber otra ocasión en que pueda estar junto a ellos. Así que muchas gracias.
Bueno, un abrazo, profe. El profesor Pichi Escudero, es que el peso de la situación es así, ¿no? Bien. Es así. Ya lo habíamos conversado aquí en el programa. Sí. Y dice algo importante, ¿no? Y es la desprotección social que tiene la gente del fútbol en El Salvador también. Ese es otro aspecto. Lo que pasa es que hay dos tipos de extranjeros relacionados con el fútbol de El Salvador en este momento. Uh-huh. Los que se quedaron y los que se fueron. Los que se fueron ya están comenzando a tomar sus decisiones. Los que se quedaron están en el limbo. Agosto 3.
Desde marzo 20.
No han cobrado un peso. Uh-huh. No tienen nada garantizado. Y no pueden irse. Uh-huh. Veremos qué pasa, ¿no? Pero las cosas hay que llamarlas por su nombre, pues desde hace rato. Bueno, la semana pasada la primera división informó de un cambio de fecha. Yo creo que a todos nos parece que es como ciencia ficción, porque...
Sí, una otra fase más.
Pues sí, mientras no se pueda,
claro.
¿Qué vas a hacer? Muy complicado.
Lo que pasa es que me parece que poco a poco la realidad te va absorbiendo, te va atrapando, te va cayendo encima poco a poco. Es decir, lo que se pensaba, esto me parece que no va a llegar a tener buen fin, pues justamente no tiene buen fin. Poco a poco te vas dando cuenta de que la pandemia no te va a permitir todo lo que tenías
planificado
y todo lo que hablábamos de los fichajes allá por abril.
Ahora ya están... Pero ya, Chelo, dentro de una emergencia, tú tiendes a buscar salidas. Uh-huh. Aquí ya se atascaron otra vez.
Así es.
¿Por qué? Porque las fechas ya se le complicaron por la cantidad de partidos. por el aporte del patrocinador más importante, por la búsqueda de otros patrocinadores que sea, te haga sostenible un torneo corto. Tienes que inventar, tienes que ser creativo, ¿ya? Porque ahora no puedo por esto, no puedo por lo otro, no puedo por lo otro. Ya, por ejemplo, una decisión que yo tomaría ya como, como gente de la liga profesional. Yo ya el cartel de liquidado se lo habíamos puesto a la tercera y a la segunda.
Se lo había puesto usted, señor.
Y el fútbol entretenimiento, el fútbol que la gente digiere en nuestro país, tú puedes jugar octubre, noviembre y terminar las primeras dos o tres semanas de diciembre. Pero ya tienes los mecanismos financieros, porque ya la ayuda de la FIFA ya está anunciada. Y entonces, los protocolos ya están inventados. Pero tienes que tomar decisiones, por ejemplo, de que este año no jugamos con un aficionado en el estadio. Esa es una decisión que no se han atrevido a tomar. Que tomándola, ya tú puedes descifrar qué patrocinios y qué cantidad de dinero puedes tener. Pero para darle entretenimiento al final del año cuando seguimos tocando madera y la pandemia ya se reduzca. Los protocolos, tienes ahí dinero, miles de dólares. Para el fútbol nuestro, $1.5 millones.
Más los préstamos.
Por préstamos que pueda. Pero estamos que la liga por un lado, las autoridades por el otro.
¿Sabes qué? Yo creo que esa convicción de jugar, creo que no la tienen. Fíjate lo que decía ahorita Escudero. Él estaba diciendo de que de todo modo es un torneo que no importa mucho porque no hay descenso y no sé qué. Y yo creo que esa impresión que expresa Escudero la ha retomado de los propios directivos del Santa Tecla. Claro. Que es lo que le han expresado. Y eso es no tener una convicción por querer jugar. Ellos no se lo han tomado en serio realmente.
Claro.
No tienen una están decididos de que cueste lo que cueste, vamos a jugar. Ajá. No, están como que lo que vos decís siempre.
Claro.
Posición gallo-gallina.
Y los dos puntos importantes hoy, el primero, la salud sigue siéndolo. ¿Ya? Si tú le aseguras a los jugadores, a los planteles que van a participar en ese fútbol que nos dé la liga en los últimos 2 meses y medio del año, sin público, y a través de la televisión la gente lo disfruta, se empila, tiene un torneo nuevo. Ya vas a ver el éxito que va a tener la Liga de Campeones y la Europa Liga a partir de el miércoles. Pero negocio, la salud, ¿quién es el encargado? ¿Quiénes son los encargados? Ya se debería de conocer porque pero ya tienen un protocolo para jugar sin público.
Pero saber lo que nos ha faltado acá. Porque varios de los componentes que hemos visto en otros países donde el fútbol se reanudó, también los tenés acá. Pero aquí nos hace falta la arcilla que junte todas esas piezas, que es tu compromiso con el jugador, porque si tú al jugador...
Ese era el segundo punto.
Si tú al jugador no lo empleas,
claro,
lo vas a tener que liberar.
Claro.
Y ya lo dijo el presidente de la Federación de
Fútbol.
Ya
se fueron muchos, lo decía vos.
Pero el tema se ha tocado, me parece, que con cierta... No quiero decir ni ligereza, sino que como que los dirigentes no terminan de entender que una vez se abre el libro de pases, y eso yo creo que ya va a ser, creo que la otra semana.
20 de agosto, dijeron, ¿no?
En ese momento, si tú al jugador no lo has inscrito,
chao.
Puede que te venga una indicación internacional. Mire, olvídese de sus jugadores, rómpame todos esos contratos. Eso es lo que ha faltado. Por eso es que en esos países también el jugador sabe que, ok, o me emplean o me finiquitan.
Mira si Fito Zelaya podría tener cartel en el Alajuelense, ya no digamos otros 10 seleccionados más que están en mejor nivel.
Pero lo de Fito es un garabato absoluto, ¿eh? Por cierto. Sí, por cierto.
Sí, pero yo creo que
lo de Fito al Alajuelense es como el regreso de Tyson Chelo. Eso,
pero borremos al Alajuelense. Sí, pero cualquiera, no cualquiera, pero hay un grupo de jugadores interesantes en nuestro país que al menos en Guatemala, rapidito. Y los mejorcitos podrían ir. Podrían encontrar equipo en una liga incluso un poco más competitiva.
Incluso Costa Rica, alguien como Marvin Monterrosa, por ejemplo, creo que el caso en un equipo en Costa Rica. Sí.
Entonces, pues nada, lo del pichi hay que verlo en todo ese contexto que estamos mencionando.
Yo no sé si ustedes en la redacción del gráfico, Chelo, Rodro, Cristian, revisaron algo que apareció en mi diario de Honduras.
Mi diario de Honduras. Sí. ¿Qué publicaron los colegas de mi diario de Honduras?
ahora mismo en El Salvador no todo es felicidad. El anuncio de la nueva eliminatoria les cayó como balde de agua fría y la federación mostró su descontento. Sumado a eso ahora viene otro caso, y es que la FIFA ha amenazado a la Federación Salvadoreña de Fútbol con una suspensión, o al menos eso se lo recordó. La FIFA informó en una nota enviada a la federación que, con la intención de que se cumpla dicho objetivo, informa que la FIFA con CACAF darán comienzo al proceso de revisión de estatutos de la FESFUT. Miren, eso no creo que sea tan
la
falso.
La nota es imprecisa absolutamente.
¿Sí?
Sí. Porque si algo no está ahorita en revisión son los estatutos de la Federación de Fútbol de El Salvador.
Ya me decepcionaste, Cris.
Lo que sí quisiera...
Tan contento que estaba yo con esa
mira,
nota.
Mira, ¿cómo estamos, Hugo? Mira, al volver, porque ya casi nos vamos a la pausa, te vamos a leer la carta, va. Porque ahí la tenemos, pero lo que la FIFA sí, no dice eso.
Lo que sí queremos es un balde de agua fría, eso sí.
Sí, eso sí no quedaría bien. Pero no, Eugenio, no.
Pero es,
a mí no te entusiasmes, lo siento.
No, ni me decepciona porque no pasa nada, pero marca la credibilidad del gráfico, el único periódico deportivo de Centroamérica. Pausa.
Ay, al volver vamos a hablar de eso y vamos a hablar del nuevo técnico de Alianza y de los cambios de Alianza que Eugenio no ha hablado de eso.
Si no te haces publicidad, ¿quién te la va a hacer?
Ya volvemos con más.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el... Wiri Wiri al aire, escuchando ahí a... No es... Bueno, sí, es Richie Valens. No, son los Lobos que hicieron la versión nueva de Richie Valens. Vamos a ver. Estaba hablando el señor Calderón, muy entusiasmado, de que la FIFA y tal, que no sé. Pero no, Eugenio.
No, yo no.
No, señor, lo siento. Lamento.
Yo creo
lamento
que sería
frustrarte.
Bueno para el fútbol, pues, que no se dé, pues siempre nos va a seguir decepcionando porque no vamos a cambiar nunca. Y mira dónde estamos ahora.
Solo le voy a leer rapidito un pedacito y cada quien aquí nos da su opinión. Pero es una carta que le envió la FIFA a la Federación Salvadoreña de Fútbol. Uh-huh. Entonces, no vamos a leer toda la carta, pues, pero dice que.
Con la intención de que se cumpla dicho objetivo, le informamos que la FIFA y la CONCACAF darán comienzo al proceso de revisión de estatutos de la FESFUT. Dicho proceso tendrá comienzo en el mes de agosto del 2020 mediante una reunión virtual en los cuales participarán únicamente representantes de la FIFA y CONCACAF. Uh-huh. Estamos lindos ahorita con la CONCACAF y su federación. Más detalles sobre dicha reunión.
Entonces, ¿qué dice? Que
de corto, ¿es la misma?
Sí, de eso se trata. Entonces, solicitan cordialmente a la federación que le envíe la última versión de la Ley General de los Deportes, que fue aprobada y entró en vigencia en febrero de este año, con el fin de que podamos analizar el texto y asegurarnos que el mismo respete y no contradiga la legislación de FIFA y CONCACAF, en particular el principio de autonomía deportiva.
¿La plata?
No, no, autonomía deportiva.
Ah, pues sí, pero...
Y dice, en caso de que se produjese un incumplimiento de estas obligaciones, el caso sería referido a las instancias superiores de la FIFA para su consideración y la aplicación de una posible medida, coma, entre la que podría encontrarse la suspensión de la FESF. Eso es lo que dice la carta.
Pero habla de los estatutos.
Sí, pero...
No nos perdamos. Vaya,
pero expliquémosle a la gente que los estatutos de la federación no están sujetos a revisión ahorita. Lo que quieren es, ok, mándenos su estatuto. Ah, ok, sí, son los estatutos que nosotros entendemos. Veamos la Ley General de los Deportes. Aquí hay una contradicción o no. Y eso. Pero los estatutos de la federación, ojalá estuvieran sujetos a revisión. Pero te recuerdo que, de hecho... Hicieron todo lo posible y lograron frustrar el trabajo de una comisión que los iba a revisar.
Y que ya había adelantado algo.
Sí, correcto.
Va, entonces yo me pregunto, acláreme, porque perdón mi ignorancia en este tipo de cuestiones jurídicas. Unos nuevos estatutos que lleguen.
No va a haber nuevos estatutos, Eugenio.
Si el fútbol salvadoreño consiguiera unos nuevos estatutos, el tema de la FIFA y de la CONCACAF en relación al INDES es como... encaja en la,
sí,
en la nueva ley.
Sí, pero no es
Pero estatutos y desarrollo de fútbol no tendría por qué temerle a la nueva ley de deportes. Todo gira alrededor de que empiezan las auditorías y ahí ya se metieron en problemas.
Pero los estatutos no los están cambiando, hombre, Eugenio. No están ahorita en eso.
Pero nosotros debemos de presionar para que se cambien.
Ya me
o no, Chelo. Esa es nuestra misión, porque los estatutos que rigen hoy nuestro fútbol son una auténtica, quisiera decir la palabra, pero una basura que nos tiene.
Bueno, ¿y quién los va a cambiar? Va, explicarle a la población quién los va a cambiar.
Tiene que ser las fuerzas vivas del
fútbol. Oh, Dios, dormidos están todo eso.
Bueno, me preguntaste quiénes, no qué estaban haciendo.
Bueno, respóndele el señor, yo ya...
No, mira, yo creo que lo más que se le puede pedir, lo menos que se le puede pedir a la federación es que se afilie al INDES y que no tenga, porque yo creo que si la federación, dentro de todo lo malo que ha hecho, lo que sí ha demostrado es que no es una institución transparente, no es una institución que le gusta dar cuentas, no le gusta reportarle al gobierno de dónde viene todo el dinero que ganan, no le gusta decir que lo hacen, no le gusta mostrar sus libros a la gente, a los ciudadanos que tienen derecho a verlos. Han perdido juicios y todavía sí se niegan a mostrar los libros. Entonces, lo que tienen que hacer es afiliarse al INDES y demostrar por primera vez en años de que no tienen miedo a que se les fiscalice, a que no tienen miedo de demostrar que son honestos, porque hasta ahorita... Si no se afilen al INDES, no tienen por qué mostrar sus cuentas.
Yo creo que este es un tema que va poco a poco va a ir creciendo. Ahorita está muy, muy tierno, creo yo. Pero yo sí le he visto una posición bien decidida al presidente del INDES en presionar para que la federación se adhiera al INDES.
Y le dio fecha. Noviembre, dijo.
Es cierto. Pero la cosa es que esto va a ir creciendo, la presión va a ir creciendo y vamos a ver cómo la federación... busca la manera de cómo se escapa, ¿verdad? Porque eso es lo que desde un principio eso es lo que han intentado, buscar escaparse, buscar siempre estar regido solamente por FIFA y no por parte del INDES, incluso rechazan el dinero para que no les cuenten las costillas. Entonces, pero es una batalla que se va a ir desarrollando poco a poco.
Sí, esto hay que irlo viendo en cámara lenta, solo hay que puntualizar una cosa, la federación hasta el momento ha estado sujeta al Ministerio de Gobernación. Y FIFA con eso no ha tenido ningún problema, y aunque lo tenga, sorry, pero hay otros controles que no les puedes tú disculpar a ninguna institución en ninguna parte del mundo, El Salvador incluido, que tienen que ver con la fiscalización de tus ingresos y tal. Eso Gobernación lo hace. Y la Federación tiene otros vasos comunicantes con el Estado, obligada. Ahora, en el tema de la relación con el INDES, es que ahí nace la controversia, porque... Hay que reconocerlo, vea. Cada vez que Yamil ha hablado de ese reglamento y de la nueva Ley General de los Deportes, ha dicho que el INDES va a tener, quiero ocupar la palabra exacta, el INDES va a tener iniciativas sobre las materias técnicas de cada federación. Y él ha dicho, por ejemplo, que le va a pedir a cada federación, el INDES, su manual de selecciones, cómo conforman a sus selecciones y otra serie de cuestiones, ¿no? Entonces, estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de otra cosa. Me parece que la discusión que se está llevando a cabo ahorita tiene que ver con ese tema. Por eso la autonomía de la que habla FIFA en este caso no creo que tenga que ver con el dinero, fíjate. Creo. Puedo estar equivocado, pero es que el discurso de Yamil no se parece al discurso de los anteriores presidentes del INDES, uh-huh. Que cuando han hablado de la federación han hablado más de otras cosas. Uh-huh. No, Yamil ha hablado de que la federación tiene que cumplir con una serie de protocolos técnicos y tales, todas las federaciones. Entonces, yo creo que eso le hace más ruido a la FIFA que lo de la plata, además, ¿sabes? Estoy seguro, porque la FIFA además sabe que la plata que le envía una federación, si esa plata ha sido manoseada, o se entera la FIFA, o se va a enterar el sistema bancario de cada país, etc. Pero el tema este deportivo es bien controversial. Entonces, no sé, yo no me atrevo a decir hacia dónde va a llevar esto. Podría resolverse con una platiquita y unos matices en la ley, pero en los estatutos no van a cambiar nada.
Pero eso que tú mencionas es beneficioso para no solo la Federación de Fútbol, para muchas que han dejado que desear
todo,
por años,
todo,
históricas.
Todo lo que sea obligar a las federaciones,
claro,
a aportar información es
importante,
de interés ciudadano. Es que ahí no lo estamos discutiendo.
Vamos ahora al caso de la FIFA. Si el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol ya anunció la ayuda, ¿por qué se tardan tanto en el gran protagonista en este tema, ya lo decías tú, es el jugador y las selecciones nacionales? ¿Por qué hay tanta desazón? Porque las primeras declaraciones que escuchas del presidente de la Real Federación Salvadoreña de Fútbol es que se nos complica y no creo que se pueda desarrollar ni la fecha de octubre ni noviembre. Madre, dice, entonces si no puedo realizar dos partidos o un partido en el Cuscatlán
mucho menos
en noviembre, mucho menos un torneo, entonces le estás lanzando el mensaje a los dirigentes. Pero si esa ayuda es para reinyectar la liga, que la muevan rápido y que el jugador se proteja por lo menos octubre, noviembre y diciembre.
Mira, pero fíjate que yo creo que eso, de lo que hablaba Cristian con el tema del manual de selecciones, o sea, yo cada vez que he leído o he escuchado acerca de por qué las selecciones panameñas han dado un paso, es justamente por el tal famoso manual de selecciones que ellos han creado para sus selecciones juveniles y para la mayor. Pero el tema de crear un manual de selecciones acá en la federación, y aquí es donde viene el problema, es prácticamente quitarle a las elecciones al comité ejecutivo y que ellos se encarguen de hacer otra cosa. Y por ahí va, yo creo que la mayor resistencia de parte del comité ejecutivo, que ellos, se les quite la selección y no lo puedan manejar como selección FC y que el comité ejecutivo solo se dedique a eso. Ese es el gran problema al final.
Ahí es donde debemos de definir ya una circunstancia que es clave. Si queremos tener un mejor deporte en el país y un mejor fútbol, ¿ya? Las otras federaciones trabajan con la base que tú tienes en las escuelas y en los colegios, porque ahí es donde los chicos y los scouting saben para qué trae este chico y para qué trae el otro. En el fútbol el tema pasa por las benditas ADFAS, que es un proyecto inviable desde que hicieron la primera presentación. Y se encapricharon porque eso venía a cubrir el tema de votos cuando existían las Coliges y Barberena y todo esto. Mantuvieron las ADFAS. En ningún país del mundo, el fútbol, por ejemplo, hoy, lo manejan así los gobiernos. La federación no es la encargada de fundamentar a los jugadores. La federación es la encargada de escoger a los jugadores que le sirven al país porque tienen un talento especial y pasan a ser selecciones nacionales en ese manual que tú decías.
Eso no
va
a cambiar.
Espérame.
No cambien los estatutos y no les interesa a ninguno de los dirigentes.
Entonces, si tú borras las ADFAS y logras potenciar.
Pero no puedes hacerlo, Chele.
Si tú borras las alfas y potencias el trabajo con profesores que se dediquen a eso.
¿Pero y quién va a hacer eso?
¿Quién
va a tener los profesores?
Y esa podría ser la vinculación deportiva, más allá que administrativa, con la federación. ¿Por qué le molesta? A mí me molestaría, siendo presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, que un profesor de educación física, cachimbón, de un cantón me diga, hey, este zurdo puede ser en 10 años tu jugador estrella, bueno, pues ahorita, y lo puedes vender.
Ahorita si un profesor dice eso, le dicen, ok, llévelo a la ALFA.
Sí. Ahí se acabó
todo. Es que las ALFAs no tienen
no sirven.
Pero en el principio o en la iniciativa de injerencia técnica en las selecciones sí va a tener.
Sí, pero tienes que tener controles porque las ALFAs, ¿qué era? Ah, es que yo vivo en la bahía de Jiquilisco.
Son votos.
Y el dinero que le mandaba lo ocupaba para ocuparlo en gasolina de su lancha. Y niños dejaban de recibir 300 balones al año.
Pero volvamos, retrocedamos, porque nos hemos diluido un poco ahí. La cosa es que la FIFA lo que le ha dicho a la Federación de Fútbol es voy ahorita a hacer una revisión. Mándeme la versión actualizada final de la ley de los deportes de su país y mándeme sus estatutos. Entonces la FIFA lo que va a mandar es una recomendación. La FIFA no puede recomendar que a la Ley General de los Deportes el Estado salvadoreño le cambie una coma.
Uh-huh. Tiene que ser igual que en todos los países.
Entonces,
FIFA.
La FIFA lo único que puede decir es a su afiliada, mire, sométase a esa ley o no se someta. Si le dice que se someta, se le acabó el cuenterete a la Federación de Fútbol. Y si le dice que no, pues entonces habrá una controversia y ya veremos cómo termina. Sí, y no hay más. No está de por medio ninguna de las cosas que hemos aquí planteado, Chele, que las ALFAs, que lo... ¿Por qué? Porque eso no lo van a cambiar los dirigentes, porque ninguno ha tenido la voluntad de proceder. Y en la comisión que habían conformado, incluso los dirigentes que envió la primera división se opusieron a cambiar esos estatutos. Sí. Ni siquiera fueron los que están en el comité ejecutivo.
Yo sé de esa comisión. Pero...
Y la otra cosa que tú hablas, que también formidable lo de formar jugadores y tal, pero decime una cosa. No tuvimos aquí el viernes a Lisandro Paul diciéndonos que la Alianza no tiene ni una cancha donde entrenarse. Y nos lo dijo Lisandro aquí. Que en 5 años ese equipo no ha...
En 12.
No ha puesto un ladrillo. Que lo único que tiene Alianza, y estamos hablando del equipo que más dinero ha generado en la década, lo único que tiene Alianza son los contratos de sus jugadores.
Por eso, pero...
Estamos hablando.
Pues sí, pero te lo dice como un dirigente, o ex dirigente hoy. Pero en el momento que dirigía...
Bueno, pero sabiendo, yo no estoy juzgando a las personas, estoy hablando de la realidad.
Te estoy hablando del pensamiento del dirigente del fútbol salvadoreño históricamente.
Pues ese dirigente es el que tiene que apostarle a la formación, no el gobierno que no tiene plata.
Pero entonces Lisandro prefirió, y lo hizo muy bien empresarialmente, comercialmente, con este último Alianza, pero también, entonces le puedes decir, oye, pero si no tenía una cancha donde entrenar, ¿por qué en lugar de tener un equipo tan, tan exitoso, el mejor del país, sacrificaste un poco para lograr desarrollar eso? ¿Qué es lo que impide en el fútbol el desarrollo? Lisandro Paul tiene muchísimo que aportar, ¿ya? Han pasado dirigentes de buen nivel por el fútbol de este país. Cada vez quedan menos, lamentablemente, porque se ha perdido mucha credibilidad. Pero aquí hay gente que puede aportar muchísimo al fútbol. Incluso en cada ramo, en el arbitraje, la asociación de exjugadores, la asociación de técnicos, tú tienes gente seria ahí y preparada, que ha tenido experiencia internacional para decir, bueno, vamos a encaminar todos este proyecto, porque nuestro fútbol no puede seguir así, hombre.
No han querido cambiar nada. Rodrigo, ¿te preocupa que nos vaya a desconocer FIFA?
No. Yo creo de que... Vamos a ver.
¿Quién pierde si nos desconoce FIFA eventualmente?
Pierden los dirigentes actuales, porque debería... Si nos desconoce FIFA, ¿qué pasa? Comisión normalizadora, se van los dirigentes actuales. Y eso es un proceso que ya conocemos. Pero los actuales, los que están ahorita a la cabeza de la federación, pierden mucho. Porque no solamente controlan la federación, controlan las entradas de la federación... Les caen millones de dólares y no lo reportan a nadie.
Más que a la FIFA.
Más que a la FIFA, y la FIFA tampoco es que es tan acuciosa en...
La FIFA es como nuestra corte de cuentas. Exacto.
Entonces, te digo, entonces pierden ellos que además dos de los miembros del comité ejecutivo tienen equipos en primera y creo que tienen mucho interés en que sigan funcionando. Ya se aseguraron 2 años sin descenso. Pierden mucho. Pierden mucho. Ellos. El fútbol ganaría bastante, pero ellos pierden.
Y eso no lograría avalar que tenemos un comité ejecutivo ilegal.
Ya lo legalizó FIFA.
Bueno, pero ya supimos cómo lo hicieron, bueno, y qué pasó.
Reconocido 100% por FIFA.
Bueno, pero ya sabemos, los que estamos aquí...
Que era el paso previo para lo que está ocurriendo ahora. Si tu representante no goza de reconocimiento, tú no puedes pedirle luego, mándenme la información, pero ahora que ya lo reconocieron
sí, pero
hace algunos meses.
Pero ese es un trámite. ¿Ya?
Bueno, pero, ¿y a ti te preocupa eso?
Yo creo que es una oportunidad como cualquier otra.
Claro.
Es una inmensa gran oportunidad, es decir, y casi que te obligan a tomar la oportunidad, pero igual ha pasado que nos han venido normalizadores que no han podido solucionar la situación, porque
desastre.
No sacas del mismo caldo de cultivo. Pero
Terrible.
Al final, fíjate que, solo un pequeño paréntesis, yo creo que el tema es el proceder, lo que hablaban ustedes. El proceder, cómo se hacen las cosas, para qué se utilizan, si utilizan para votos. Por ejemplo, las ADFAS existen en otros países. En Bélgica crearon las ADFAS y mirad qué bien les ha ido. Y de las ADFAS llegan los clubes a pescar jugadores.
Pero es una cosa entre dos.
Sí, pero ves que no es una cuestión de que hay que, de alguna manera, esto no sirve, sino que es que no lo hemos sabido cómo utilizarlo. O lo hemos utilizado para lo que no es.
Pues sí, pero sin el directorio, te aseguro que en muchas federaciones en el directorio, y si no en las comisiones, debe haber gente que sabe de entrenamiento y de formación. Pero no es el caso, pues entonces. Cuando se inventaron ese asunto, ¿qué entrenador había? Y en la comisión normalizadora, creo que estaba Pipo Rodríguez. Estaba... La cosa es que si cuando se generó esa discusión, había al menos una persona en la mesa que sabía un poco del tema. Pero y ya en la ejecución iban perdiendo. Y después que llegaron otras autoridades, imagínate. Pero bueno, ya veremos. A mí lo que no me gusta de este tema, debo decir, aunque es cierto, hay que reconocer que puede pasar algo en esta dirección eventualmente, es que se vaya a hacer la gran alarma, ¿verdad? Que los principales interesados de que se cunda este pánico son los dirigentes. Pues a mí me preguntas, me importa un comino que nos desconozcan otra vez y que me importará un comino que pongan a uno de los miembros de este comité ejecutivo a presidir la normalizadora. Porque mientras la gente del fútbol no demuestre que tiene personalidad, ese es el problema, sí. Chel, ese es el problema. Sí. Y eso es lo que, ¿me entendés? Esto es un asunto que yo ya, que esta película ya me la puedo. Sí. Ya volvemos con más en el Wiriwiri al aire.
Es como el Titanic.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
All fails and mistakes. Streets are blue. Almond gluts that chill divine. A sort of silken moment goes on.
Último bloque del Wiri Wiri al aire. Hemos hablado de todo un poco, porque siento que hemos estado dando vueltas desde hace no horas, años alrededor de los mismos temas. Es una cosa insólita, de verdad. Pero bueno, ¿qué se dice en Centroamérica? ¿Cómo está la región? Costa Rica pronto disputará su apertura, sí, 2020.
Tienen fecha.
¿Verdad?
Sí, pero todavía está, está complicado.
Sí, eso sí.
Está complicado, sí. Los ticos no tienen libertad de circulación, no pueden pasar. Igual casi a lo que mencionaba el Pitch.
En Guatemala yo vi el fin de semana una foto de Jaime Alas que le estaban haciendo un examen de parte de los rojos del municipio.
De hecho ya hoy entrenaban, Jaime recién tuiteaba que está muy alegre de volver a la actividad y al menos están entrenando, ¿no? Que ya es bastante decir. Sí. Y en Honduras se tiene un lío monumental. Creo que Honduras y El Salvador son los que están más complicados. Bueno, y Panamá. Sí. ¿Verdad? Son los que estamos yo no sé. La verdad es que ya no sabe ni qué decir. Y eso que nosotros, pues, de alguna manera somos partícipes, pero no somos los protagonistas. Pero yo como a los jugadores no los he vuelto a escuchar pronunciarse al respecto. No sé qué.
Nada.
No se ve claro por ahí. Bueno, vamos a hacer otro enlace. Siguen viniendo noticias. No sé cuál habrá sido el último jugador que vino al país.
Fito.
Fito. No, pero digo, de los que van a jugar.
Ahí sí, no.
Sí, pero es cierto, creo que Zelaya fue el último. Pero me refiero que de los refuerzos extranjeros, jugadores nuevos en particular.
Los de enero. Los de Águila eran los que más acaparaban un poco la expectativa.
El asunto ya se enfrió completamente.
Brasil se enfrió.
Hay algunos nacionales que estaban en Guate que han regresado, como Henry Hernández, David Rugamas. Y algunos así, esos han sido como los últimos. Que tuvieron que incluso hacer cuarentena en centro de contención.
Henry Hernández, David Rugamas. Rugamas que no tiene equipo, ¿no?
Creo que con Sonsonate, creo que.
Ah, es cierto, firmó con. No, con.
Con Metapan.
O con Metapan. Con Metapan, entiendo. Si mal no recuerdo.
No, sí. Once Deportivo.
Ah, ok.
Once Deportivo firmó.
Ok, y él, es cierto. Y Henry Hernández, que está esperando que de Malacateco le digan algo, pero si ya Municipal está en entrenos,
sí.
Pues no nos cuesta creer que Henry se marche. Y de la otra cosa, el otro tema que está completamente congelado es la Liga de Campeones de la CONCACAF.
Sí.
¿O alguien ha escuchado algo al respecto?
No, eso lo van a hacer hasta el otro año.
La Liga CONCACAF es la que tendría que...
Esa ya la pospusieron para el otro año.
Ajá, que fue que anunciaron los oficialmente quiénes van a participar, pero no.
Claro,
no
sí, es que ya ese es un segundo paso. Si no das el primero de meter en actividad el fútbol de la región, ¿cómo vas a querer meterlo en el plano internacional?
Si
no tienen actividad.
Hay que decirle eso a la CONCACAF.
Pues sí. No, por eso te digo, la CONCACAF todo eso lo dejó para el otro año. O sea, la prioridad ahorita es arrancar,
las eliminatorias.
Arranquen las ligas y a través de las ligas ya los jugadores en actividad arrancar las eliminatorias. Este año se ve muy complicado, no me vean así. Todos lo sabemos, pero si dicen vamos, estamos empezando agosto, esto es octubre, ¿no? Todavía hay un poco de tiempo. Lo que pasa es que, como dice Cristian, estamos como en el carro, en neutro, y querés pisar el acelerador y nada.
Y nada. Ajá. Así están las cosas en este momento. Vamos a hacer un enlace, vamos a platicar un ratito con Cristian Alí Gil Mosquera. Todos lo conocemos, por supuesto. Para conversar un poco, saludarlo y saber las últimas novedades sobre sus hijos, ¿no? Hola, Cristian, ¿cómo está? Le hablamos del Wiri Wiri al aire. ¿Qué tal? Permítame, está muy bien. Perfecto. Qué gusto saludarlo, Cristian. Bueno, cuéntenos un poco. Entendemos que... Gracias. Óigame, entendemos estimado, que Brian ya habría ultimado detalles con un equipo en Colombia, ¿es correcto?
Sí, sí, ahorita no, hace dos semanas nos enviaron una propuesta del equipo de Alianza Petrolera. Uh-huh. Hasta el día jueves, viernes, respondimos con la gente de FAS y pues esperamos en el transcurso de esta semana ya el muchacho se pueda presentar al equipo.
¿Es un préstamo o es una... ¿Qué estatus tiene este movimiento, Cristian?
Es un préstamo con opción de compra.
Ok, es decir, FAS es FAS cede al jugador en préstamo por este periodo. ¿Es así?
Por tres torneos.
Ah, muy bien.
Este y todo el 2021.
Uh-huh. Ok. ¿Y el Cipote está en Colombia entonces ahorita?
Sí, sí, ya tiene un mes de estar en Colombia.
Cristian, ¿nos puedes contar y a todo El Salvador? Se estarán preguntando los aficionados, ¿qué pasó con Cristian Gil en Europa, en esta etapa de su carrera futbolística? ¿Por qué ya regresa a América?
Bueno, la verdad, por la situación esta que se está viviendo mundial, muchacho no tuvo la oportunidad de trabajar, solamente estuvo un mes. La gente de Bélgica pues no pueden invertir en una persona que no lo vieron en partidos oficiales. Uh-huh. Porque nunca tuvo la oportunidad, entonces decidieron no hacer uso de la opción de compra.
Óigame, mi estimado, usted que obviamente es pues, el principal defensor y el que vela por los intereses deportivos de sus hijos, ¿cómo ve la situación del fútbol nacional? Tenemos a los dos Cipotes con contrato, entiendo, uno con Metapán, el otro con FAS. ¿Cómo ve usted el tema? ¿Qué tanto le preocuparía que él siga avanzando el tiempo y no se eche a andar en la apertura?
Bueno, la verdad, es algo que no deja como de impacientar a, no solamente a Cristian, sino a todas las personas de fútbol en El Salvador. Sabemos de que la mayoría de ligas ya empezaron. Sabemos también la situación en la cual estamos viviendo. Esperamos en Dios que esto se resuelva lo más pronto posible, que vuelva otra vez nuevamente el fútbol a El Salvador, porque es algo que lo necesitamos. Los muchachos pues siguen trabajando, esperando de que se tome una decisión, que ya no se le dé más alargue a esto y que el 7 o el 20, porque no estoy bien, uh-huh, bien seguro, que pueda empezar este torneo.
Pero contractualmente, ¿qué le recomendaría usted, no a sus hijos, en general a un futbolista, si finalmente no se echa a andar el torneo, Cristian?
Hay un contrato firmado. Tocaría que sentarse con el dirigente, tocaría que arreglar esta situación, porque no solamente no son dos, sino que son casi todos o todos los futbolistas en El Salvador. Entonces, tocaría que hablar bien con la FEFU, que son los que manejan todo aquí. Uh-huh. Y que ya no le dé más alargue a esto, que tomen una decisión clara, la verdad. Yo lo dije en un tiempo, hay muchos jugadores que viven de esto, están viviendo momentos muy difíciles, y pues por amor a Dios que se coloquen la mano en el corazón, que hablen con el señor presidente de El Salvador, que le den un arreglo a lo que es el fútbol, porque aún Guatemala ya empezó a hacer examen.
Sí,
entonces necesitamos que se resuelva algo lo más pronto posible, por el bien de todos esos jóvenes, no solamente de los hijos míos, sino de todos esos jóvenes que han emprendido esa carrera y que pues esta situación la cual Dios está permitiendo ha venido estacionada.
Muy bien, bueno, me parece que está más claro, no se puede. Bueno, le enviamos un saludo, abrazo a la familia y confiamos que el Cipote todo le salga bien también, Cristian.
Muchas gracias, un gusto para mí.
Bueno,
se cuida.
Un abrazo igualmente. Bueno, ahí está.
Ahí está un chico.
Ahí está.
¿Ah? Ahí está un chico que que sabía lo que venía, que tenía el talento y que hoy va a jugar para Colombia.
Va a jugar en Colombia.
Y va a jugar para Colombia. Ese es el futuro que hay que desearle. Que nos duela. ¿Y por qué no con los Salvadores y Diego López y Cristian con el pájaro picón y otra vez? ¿Ah? Esas son las cosas. Sí,
difícil, muy complicado.
Saludos a Diego.
Esas son las cosas.
Mira, realmente, ¿qué creen ustedes que debería pasar para que esto avance en alguna dirección? Me refiero al fútbol en El Salvador, al campeonato de fútbol en El Salvador. Rodrigo.
El campeonato de fútbol en El Salvador.
Uh-huh. Para que avance en alguna dirección.
¿Ahorita o en el futuro?
Bueno, ¿tú qué harías ahorita si en ti estuviera tomar cualquier medida?
Bueno, la primera medida es darle ese 1.5 millones a los jugadores ya, porque lo necesitan. Ese dinero hay que dárselos, jueguen o no jueguen. La situación es dramática, el dinero no es de la FIFA, no es de Carrillo, espero que no intenten desviarlo a ningún otro rubro que no sea a los jugadores que están viviendo un drama. Para mí eso es lo principal ahorita, a corto plazo, inmediato.
Marcelo, ¿tú qué crees que debe hacerse?
¿Pero para ahorita o
ahorita? No, ahorita. Porque recién escuchábamos a un hombre diciéndonos, hey, póngase la mano en la conciencia. Entonces,
para mí, poner todos los huevos en una sola canasta. Uh-huh. Es decir, si tenés 1 millón, que para la primera división.
¿Para echarla a andar?
Sí, para echarla a andar, para jugar.
Si es que echarla a andar es activar al jugador y pagarle.
Yo siempre he pensado, siempre le he dicho, hay que jugar pese, hay que aprender a jugar pese a la pandemia. Es que ese es el punto. Y para mí ese es el espíritu de FIFA al dar esa ayuda. No esperar a que la pandemia pase y después vamos a jugar. No, hay que jugar pese a ella. Y por eso es que se juega a puerta cerrada. Y por eso es que se hacen exámenes COVID. Porque si no haríamos los exámenes.
Y por eso le pones un eslogan distinto. Claro. Porque va a ser un torneo distinto.
Así es.
En una situación de emergencia. Sí. ¿Ya?
Pero para mí el tema es que hay que jugar.
Y por eso le da la decisión que hablaba Cristian Gil, una de las decisiones las que comentábamos antes de entrar en la llamada. Tomen ya la decisión y jueguen sin público, de aquí a diciembre.
Pero mira, Chelo, ¿y qué haces con segunda y tercera? ¿Qué haces con esos jugadores?
Ya les pusimos cartel de liquidado.
No, pero ¿qué haces con los jugadores?
Pero es que eso no es fútbol.
Bueno, ahí tienes la ayuda que hablaba Rodro.
Es decir, porque, bueno, ya le hemos hablado.
La ayuda es para todos, segunda y tercera.
Estamos hablando de la industria del fútbol. En segunda división no viven del fútbol, nadie vive del fútbol.
Pero darles una ayuda.
Podrías también.
Ahí hay un porcentaje para la segunda y hay un porcentaje para la tercera, que cada vez viene siendo menos, sí, porque las ligas son menos potentes. Pero tienes que activar y tienes que ayudarle a los jugadores.
¿Y vos querías?
No, ya dije todo.
No has dicho todo, has dicho un montón de ideas sueltas.
Tomar una
iniciativa puntual.
Mira, ser lo más creativo posible.
Eso es un deseo nada más.
Primero, decidir ya, fútbol salvadoreño se juega de aquí a enero sin público. Vamos a jugar un torneo de 2 meses y medio con 10 fechas y tantos partidos. Vamos a tomar 3 estadios como mucho, porque no hay un cuarto, por más que lo busquemos. Y me digan que lo siguen remodelando desde hace 30 años, jugar un torneo corto, que no se compliquen en el aspecto de su patrocinador, porque la gente lo va a ver, lo va a escuchar, entra otra vez en la industria del fútbol, los mecanismos de protocolo en su máxima expresión, y juega la primera división profesional para que el fútbol entre, y después el dinero que tiene la segunda y la tercera, que lo repartan entre los jugadores.
Muy bien, ahí está.
Utilero, perfecto. Cuerpo técnico.
Bueno, ahí está una iniciativa puntual también.
Pero ya, lo que decía Cristian Gil, ya es el momento, además de ser creativos a tope, de tomar decisiones.
La cosa es que se tome ya una decisión, yo creo.
Claro.
Que ya estamos en agosto.
Ya tienen la plata, no pueden decir que por lo económico no lo pueden hacer, porque ahí tienen el dinero.
Bueno,
por la salud tienes que tomar los protocolos.
Hasta aquí hemos llegado. Esperamos que este tema de verdad avance en alguna dirección. Y les agradecemos amable sintonía. La seguimos mañana en el Wiri Wiri al aire.
1:00 p.m. Uf.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!